lugares donde uno va a comer y son casas de familia, la misma familia te da de comer. Esto ha ido creciendo, ha tomado ya otro cariz y finalmente se ha convertido prácticamente en una industria más. Los speakeasy aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como en muchísimas otras ciudades, son un verdadero fenómeno. Algunos son conocidos, otros permanecen en secreto, y la que sabe de esto, me han dicho, se llama Valentina Ruderman, y está Valentina en línea. ¿Cómo estás? Aquí estamos nosotros en Charlemos con Luciana Vázquez, aquí Adrián Corol, te mandamos un beso y te damos la bienvenida a la mesa de Charlemos.
Gracias, hola Adrián, hola Luciana, ¿cómo están?
Muy bien, esperando que nos cuentes un poco esta historia de los speakeasy, cuál es el misterio, el atractivo y todo lo que vos pudiste encontrar en esos ámbitos.
Mira, esto que vos dijiste al principio sobre que te has acordado de la ley seca es muy correcto, porque es, de hecho es desde ahí donde nacen, y lo que pasó en el último tiempo es que se trató de como recrear esa mística de los bares escondidos que había en esa época, en los años 30, años 40, donde no se podía tomar, entonces estaban siempre escondidos atrás de otras cosas, y había que llegar, como dijiste, sabiendo una clave o exactamente dónde era que estaban. Y aparecieron hace bastante tiempo en otros lados del mundo, uh-huh. De hecho como son como cuna de los mejores bartenders y como sí. Las mayores tendencias, y acá aparecieron hace relativamente poco, uh-huh. Con el nombre de speakeasy, digamos, sí, es sí, como sí. Hace bastante tiempo, de hecho el primero que se le dice, uno de los primeros que se le dice que es un speakeasy es el bar 878, que sí. Está en Villa Crespo, que técnicamente no es que no podés acceder, pero lo que tiene de particular es que vos desde afuera no lo ves.
No te das cuenta, pasás.
Tenés que estar informado, tenés que saber de antemano, claro.
Está esa cosa que es como, si no sabes, no llegás. Entonces claro. Hay como, se puede como sentir un poco en el aire que no es que caes porque estás en Plaza Serrano y sabes que están todos los bares ahí. Es como lo opuesto a tratar de a ir a Plaza Serrano un sábado de la noche, claro. Sería tener el dato de un speakeasy y decir... Acá, por acá se entra.
Claro, es para claro. Iniciados, tenés que tener claro. Una conexión con ese mundo.
¿Alguna data, alguna contraseña, no? Y de alguna manera esto que decíamos, en algunos casos el acceso era puede llegar a ser, por ejemplo, a través de una cabina telefónica, una suerte, cabina telefónica o sí. Un tanto
acá,
disimulado.
Eso fue uno que hubo acá que se llama Frank.
Sí,
que
claro.
Al principio era así, se accede, ahora creo que pasan bien, pero... Es mucho más conocido.
Arévalo, también. Ahora ya sabe sí. La dirección.
¿Y Frank cómo se accedía?
Se accedía con una, bueno, como que se publicaba una contraseña y vos la ponías en un teléfono y la decías y entrabas. Uh-huh. Pero ahora ya está bastante más abierto. De hecho, los que siempre pasa que al principio son como, al menos acá, estos que son, es medio raro, porque de hecho estar hablando de esto ya quiere decir que secretos no claro. Son.
Ya, que dejan, exactamente, claro. El proceso te va llevando a que se hagan conocidos y aparecen otros secretos que no sabemos.
Claro, están seguramente, eso que dijiste, hay un montón que no sabemos, de hecho más chicos, de gente que se aventura a hacerlo en casas y como que realmente se conserva esa cosa de club privado. Entonces, sí, después están los restrictivos. Hay otros que, sí, por más que se hicieron conocidos, si no pagas una membresía anual o alguien te invita, no podés.
¿Cuáles son
no
podés. Esos?
El único que sí que se me ocurre, sí, de membresía, se llama Clubhouse, que está en Palermo, que tenés sí. Que tener una membresía anual, y pero si tenés algún amigo te puede invitar.
¿Está bueno? ¿Qué pasa ahí adentro?
En Clubhouse. Sí, es muy lindo, es como lo que tienes que es como un, ellos se venden como un oasis en el medio de Palermo y la verdad es que lo son porque estás a una cuadra de la Plaza Armenia y tenés un jardín con una pileta espectacular y una barra al lado de la pileta, es como tiene un atractivo. La verdad que eso, lo que vos decías de la experiencia también es algo que brindan todos estos bares, es que no es que nada más se ponen como el capricho de vamos a hacer esto porque sea secreto, sino que te ponen como la camiseta y te brindan una experiencia 360 en muchos casos, que es como bastante bastante interesante.
Claro, uno piensa en experiencia 360 y pensás en también cuál es el costo. Yo te digo, bueno, los precios son similares a los de otros lugares. Por ejemplo, ¿ya tienen tarjeta de crédito o mantienen la clandestinidad respecto al sistema?
No, sí, tienen. Claro. Tienen porque sobre todo los que son como los más importantes. Los de speakeasy de Buenos Aires son también los bares... a varios o la mitad de los, no sé, de los 10 mejores bares con los mejores bartenders o las mejores cartas, y de esos 5 son sí, así que...
O sea, tienen que pagar impuestos y todo.
Están legales en todo sentido. Y no es que mantienen como a ese nivel la clandestinidad.
Leía tu crónica de Nikki Harrison, ¿se llama? ¿Me equivoco?
Sí.
¿Por qué es tan particular?
Harrison es muy particular. De hecho, Harrison es el caso que fue más hermético al principio. No se podían ni sacar fotos. No, o sea, era como, si te veían ahí sacando fotos, te sacaban, no te sacaban el celular, pero era como, te miraban mal y no se te ocurría siquiera sacar el teléfono, porque estaba esa cosa de mantener la experiencia del que está al lado también, ¿no? De como estar en otro lugar. ¿Y por qué era así? Es porque, primero, que creo que fue el más secreto en un punto, que es por fuera, es un restaurante de sushi que está en Palermo también, en pleno Palermo, y ahí había un código, hay un código que sigue siendo el mismo, que es decir que querés acceder a la bodega.
O sea, vamos a comer ahí, decimos, quiero acceder a la bodega.
Sí, y que no nos escucha nadie. ¿Cómo es? Que nadie se entere, ¿eh?
Pero decís almuerzo después de comer, ¿cómo es?
Después o antes o durante, lo decís. Pero nada, pasás, lo pasás, tenés que comer adelante, no es que directamente pasás por la puerta y decís, quiero a la bodega.
Claro.
Después también tiene miembros, y eso en un momento se cortó porque había muy pocas membresías.
Sí.
Quien era miembro podía también llevar gente, pero ahora la verdad que se abrió mucho más, no se abrió tanto, digamos, no es que podés pasar directamente, pero ya lo usan para eventos y demás cosas, se deja ver un poco más. Y lo que tiene atractivo es que vos pasabas, es como un Disney para los adultos, pues, como que te hacen pasás a una recámara en la que te cuentan un cuentito de como si fuese en los años 30, y diciendo, acá el hijo de un señor se puso atrás del local del padre un Harrison, y este Harrison, que abría una compuerta y entrabas realmente a los años 30, 40 de Nueva York.
Era un viaje,
todavía, que es como entras, estás atrás, y todo, desde las copas hasta los muebles, hasta los techos.
La música también, ¿no? Hay shows en vivo ahí. Sí,
la música, hay shows en vivo y cómo están vestidos los bartenders, sí, y los mozos. O sea,
te falta te falta un Elliot Ness y los Intocables.
Robert Stack,
pero digo, muy interesante. Me estaba pensando geográficamente, más allá de que alguno se te escapa por la calle de Arroyo, por ejemplo.
Sí, ese también es para nombrar, porque además es...
La florería.
Florería Atlántico es no es tanto justamente, ese nunca pretendió ser solamente un...
No, pues yo estuve ahí y nunca me enteré que era un speakeasy.
Bueno, justamente ese es el secreto.
El secreto es que estás de día, una señora paquete de Recoleta puede estar comprando flores arriba, que tiene una florería divina, de verdad es una florería, y puede estar arriba, que más allá de que te venden capaz un ramo y al lado una botella de gin, uno no podría no sospechar que abajo está uno de los 50 mejores bares del mundo.
Es uno de los 50 mejores bares.
Sí, es el 39 del mundo. Antes era con los mejores solo de Latinoamérica, pero a cargo de Tato Giovannoni, y es como la mejor barra, así nombrada como la mejor barra de Buenos Aires y está dentro de los 50 mejores del mundo.
¿Y edades de la gente? A la Florería Atlántica tengo más de 40. A Harrison, por ejemplo, ¿qué gente va?
No, hay bastante mezcla. Lo que pasa es que ya por una cuestión de poder adquisitivo, si ya pensás que en Harrison comer te sale alrededor de 500, porque sushi y atrás, cada copa te sale más de 150, entonces ya estamos hablando de un plan de noche que ya es restrictivo para edades o para... Entonces,
El límite va por ahí. Ahora, hay dos temas más que me interesaría preguntarte, Valeria. ¿Cómo juegan las redes sociales en esto y cómo juega el tema de la seguridad, no?
Y es la seguridad, ¿en qué sentido?
En el sentido de que, más allá de las membresías y demás, vos en muchos de estos lugares, hoy en la noche de Buenos Aires, muchas ciudades, ves que hay consignas de policía o hay cierta prevención de seguridad para evitar cualquier tipo de tentativa de robos y esas cosas. ¿Qué pasa en estos lugares donde son a puertas cerradas, donde hay un control de membresía tal vez, o de amigos? Eso te da cierta seguridad, pero alguna posibilidad siempre hay de que alguno entre medio colado. Y por el otro lado, lo que te quería preguntar, bueno, básicamente pasa por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad y qué pasa con las redes sociales?
En cuanto a la seguridad, así como primer tema, no, me parece que justamente hay menos recambio, hay menos exposición, hay como me parece que...
Se conocen algunos.
Es la idea del habitué, de alguna manera.
Sí, o más o menos, porque también no es que se conocen entre todos. No, pero algo... Puede pasar en el club privado, que capaz sí, ahí sí podría llegar a ver un episodio de alguien colado, que es más extraño. Sí. Pero si no, es como creo que es que se da un ámbito un poco más tranquilo y con menos movimiento como para que pasen menos cosas. Sí. Y después, en cuanto a las redes sociales... No, algunos ni siquiera no las tienen, no, claro. Ni siquiera, o tienen como un uso muy restrictivo de hacer planos detalle, como justamente para eso, de que no se pierda la experiencia del final. Real, de claro. Estar ahí.
Sí, es una cosa única.
Claro, después, por ejemplo, hace poco abrió otro nuevo que se llama Bradley, que es similar quizás a lo de Harrison, que hay como una entrada más, pero no porque haya un restaurante, sino porque hay como un cuentito que entras por un tren, uh-huh. Y que atrás es un lugar muy grande. Y eso sí maneja, tienen redes sociales, pero de nuevo, o sea, lanzaron sí. Con redes sociales y todo, que es como algo clave para que te conozcan, y lo hacen de una forma un poco más restrictiva, eso, no mostrar un poco más de detalle, con mostrar un poco más la barra, los tragos, no tanto quemar de una la experiencia total,
claro, digamos. dejar siempre el misterio, dejártela picando como para que después uno para vaya descubriendo, sí. Y tal vez seguramente no falte mucho para que ya esté puesta ahí la aplicación en los teléfonos, cuando vos te vas acercando a alguno, en vez de un Pokémon Go te encontrás con un Speakeasy,
con un bar, sí.
¿Vos, Valentina, vas a para no como cronista, sino para disfrutar de una noche ahí con amigos?
Sí, tengo algunos, me gustan mucho y voy, pero sí, quizás es eso, porque sé que son algunos más tranquilos que otros, o porque justamente lugares como Florería son esa garantía de calidad siempre, a toda hora, en cualquier plan. Entonces eso es como... también pasa eso, que justamente estos son muy buenos, y de hecho los bares, si nos fijamos, de los mejores 50 bares del mundo, al menos yo creo que el 30% deben ser Speakeasy, o el 20% deben ser Speakeasy, porque tienen esa cosa de como ser la cuna de eso, entonces son como garantía de confianza.
Para terminar, hablando de Speakeasy, yo estoy pensando, si algo todavía nos falta aquí en la radio es un bar. Y estaba pensando seriamente en hacer una experiencia, aquí en el fondo está la folclórica, la FM folclórica, y arriba está RAE, que transmite en 8 idiomas.
¿Puedes decir que nos tomamos una ginebra?
Entras, claro, o entras a RAE, donde están transmitiendo en japonés, en alemán, en chino, y ahí te hacen el cuento, como decía recién Valeria, y pasás al estudio al costado, y hay un bar, además con gente de distintas procedencias, como la que trabaja en RAE, que te pueden hacer tragos específicos. Es muy interesante, y además puede ser una muy buena fuente de ingresos. ¿Cómo lo vemos?
Está bueno con Valentina.
Con Valentina.
No pasa nada, me suele pasar.
Sí, no, pero vale, se te pega el vale. Bueno, ¿cómo lo vemos?
Me parece bien, la clave es esa mezcla internacional, siempre salen cosas buenas.
¿Viste?
Por el empresario de
ya
noche.
Tenemos un emprendimiento nuevo acá de Charlemos. Te mandamos un beso, Valentina Ruderman, su editora en La Nación. El artículo este, el Maleva, ¿no?
Maleva. Estaba el de Harrison, estaba ahí,
sí.
¿No?
Sí.
El Maleva, muy interesante. Nos iremos de Speakeasy, no de Rotation, de Speakeasy.
Bueno.
Un beso.
Brinden por mí, un beso.
Bravo. Gracias, Valentina.
Ahí estaba, Valentina Ruderman, subeditora de La Nación, contándonos esta historia muy interesante de los Speakeasy.
Me da muchas ganas, era muy buena la crónica que hacía de este, particularmente de este bar, no sé los otros, pero este me da muchas ganas de ir.
A mí me da muchas ganas de ir a los que no aparecen.
Bueno, pero está bien, hay que enterarse, ¿no?
Bueno,
¿cómo te enterás?
A buscar.
Contanos.
A buscar.